Recién les contábamos del aumento del salario mínimo vital y móvil con la firma de la CGT y la CTA de los trabajadores. La CTA autónoma no firmó el acuerdo en el que ayer se logró ese aumento para el salario mínimo vital y móvil en 4 escalones. Luis Campos es coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA autónoma, la central sindical que no estuvo de acuerdo ayer con ese incremento, y está en línea para que charlemos del salario, justamente. Luis, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien, bien, muy bien. Bueno, Luis, genéricamente, como primera pregunta, que nos cuentes un poco con qué argumentos la CTA autónoma rechaza esta propuesta de aumento, o este aumento ya acordado, del salario mínimo vital y móvil.
A ver, por un lado, porque tanto el monto como la forma en la cual se dispuso este aumento, 69.500 pesos al mes de marzo del año que viene, no cumplen con la función legal que tiene que tener el salario mínimo vital y móvil, que está definida en el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, que básicamente dice que es el monto mínimo que un trabajador necesita para satisfacer sus necesidades, no solo alimentarias, sino también de vestimenta, educación, salud, vivienda, esparcimiento, previsión. Todo eso está en la definición legal del salario mínimo vital y móvil, y me parece que no hace falta mucha explicación para dar cuenta que menos de 70.000 pesos en el mes de marzo del año que viene es un monto que va a estar muy lejos de poder garantizar que un trabajador acceda a esas prestaciones que, de vuelta, es lo que prevé la ley. Pero al mismo tiempo, este acuerdo que se celebró en el día de ayer convalida, consolida un deterioro ya más de mediano plazo que está teniendo el salario mínimo vital y móvil en términos reales, que hace que, por ejemplo, entre el 2015 y el 2019, el salario mínimo vital y móvil perdió en términos reales un 27%, es decir, un cuarto del valor adquisitivo del salario mínimo vital y móvil se perdió entre 2015 y 2019. Y lo que uno podía esperar, que era que a partir del cambio de la gestión a nivel del Gobierno Nacional hubiera una recuperación del salario mínimo vital y móvil en términos reales, lamentablemente eso no sucedió, y entre 2019 y 2022, en promedio, estamos con una caída levemente inferior al 10%, es decir, casi 10%, 10 puntos porcentuales se perdieron entre el 2019 y el 2022, es decir, se consolidó. No solo se convalidó, sino que además se profundizó aquel deterioro que se había registrado durante la gestión de Cambiemos al frente del Gobierno Nacional, lo cual muestra que este retroceso en términos reales, esta pérdida del salario mínimo vital y móvil en comparación con la inflación, ya es un fenómeno de mediano plazo que en cada reunión del Consejo del Salario es algo que se plantea, que es planteado por la CTA autónoma, ayer se volvió a plantear, lamentablemente quedamos en minoría. Pero bueno, esos me parece que son los dos principales argumentos. Digo, es un monto insuficiente para cumplir con lo que dice la ley, que debería cumplir el salario mínimo vital y móvil, y al mismo tiempo consolida y profundiza un deterioro en términos reales que ya viene de mediano plazo y que trasciende los límites temporales de este gobierno.
Hola Luis, buen día. Gisela lo saluda.
Hola, buen día Gisela.
Me parece muy muy interesante este concepto, ¿no?, de volver a situar la significación del salario mínimo vital y móvil. Recordaba, por caso, al gremio de los aceiteros, que siempre van con ese planteo a la mesa paritaria, ¿no? En vez de pedir un porcentaje, discuten desde el lugar para cubrir las necesidades básicas, y en ese sentido consultarle desde el observatorio o desde la CTA autónoma cuánto es el número de mínimo que ustedes entienden que hoy tendría que cobrar un trabajador en Argentina.
A ver, digo, es interesante lo que planteas y la referencia a la paritaria de aceiteros, porque digo, siempre hablamos de lo importante de cumplir las leyes, de respetar la institucionalidad. Bueno, el Consejo del Salario tiene por ley el mandato legal y el mandato de conformar una canasta de consumos mínimos que debería ser la referencia para la determinación del salario mínimo vital. Esta obligación legal, desde el 2004, que fue cuando se recuperó la idea del Consejo del Salario y el funcionamiento anual del Consejo del Salario, es una obligación legal que, de vuelta, todos los años la CTA lo viene planteando, nunca se avanzó en la conformación de esa canasta, que debería ser la pauta oficial a partir de la cual determinar y discutir cómo se va a llegar a esa pauta, a esa canasta de consumos mínimos. Ahora, ante el incumplimiento del Consejo del Salario, desde el Instituto de Estudios y Formación de la CTA se ha hecho alguna estimación a partir de la Encuesta Nacional de Gastos de Bares y otras fuentes oficiales que dicen que esa canasta debería rondar a la fecha actual, debería rondar hoy en torno a los 140 mil pesos, ahí hay que hacer algunos ajustes, pero en torno a esos 140 mil pesos, que obviamente habría que ir ajustando con el incremento de los precios en los próximos meses. Uno es consciente que sería muy difícil hacer un salto inmediato de los actuales 57.900 pesos o de los 69.500 que lleguemos en marzo al costo de esta canasta, porque sería un incremento porcentual inmediato muy difícil de sostener,
sí.
Incluso para otras variables económicas, para otras variables del sistema de relaciones laborales. Pero lo que no puede haber es un plan con pasos tendientes a llegar a esa canasta en el menor tiempo posible. Y el menor tiempo posible podría ser, sería una cuestión a definir, pero lo cierto es que ese plan no puede no existir. Uh-huh. Y lo que no vemos que haya, lamentablemente, en el Consejo del Salario, desde hace ya varios años, es ni la más mínima intención de determinar oficialmente esa canasta, que insisto, es un mandato legal, ni de fijar los pasos para que en un periodo razonable de tiempo, que insisto, puede ser un plan plurianual, de ver cómo hacer para que garantizar que todos los años el salario mínimo le va a ganar por algunos puntos a la inflación para poder llegar a esa canasta. Y eso podría discutirse en el Consejo del Salario y lamentablemente no se discute. De hecho, para que se den una idea, en marzo del 2023, es decir, cuando se termina de hacer efectivo este aumento,
sí.
Según las proyecciones de inflación del Banco Central con el relevamiento de expectativas de mercado, el valor real del salario mínimo vital y móvil va a estar en torno a un 16% por debajo del valor de diciembre del 2019. Es todo lo contrario de lo que debería haber sucedido, que insisto, es un plan para, en el menor tiempo posible, poder ir acercándose al valor de esa canasta. Que insisto, para volver sobre la pregunta de Gisela, hoy andaría en torno a los 140 mil pesos, pero de vuelta, uno es consciente de que sería fácticamente imposible pasar del monto actual a esos 140 mil pesos de un mes para el otro. Pero lo que no puede haber, lo que no puede faltar es un plan para llegar de alguna manera, en algún tiempo, a acercarse al monto de esa canasta que hoy está lamentablemente muy, muy lejano.
Y en este escenario estamos hablando de trabajadoras y trabajadores registrados, ¿no? Con acceso a un salario en blanco, formalizado. Mucho más dramática es la situación de todos los trabajadores informales y de la economía popular.
Sí, a ver, y ahí vos pones el acento en un tema muy, muy clave, porque lamentablemente lo que se negoció ayer, los impactos directos van a ser sobre los sectores de menores recursos.
Uh-huh.
Porque los trabajadores registrados del sector privado en general tienen salarios bastante superiores al mínimo vital y móvil.
Y se han mantenido bastante estables también a pesar de la inflación.
Exactamente, de hecho son de los grupos de trabajadores, de la estructura ocupacional, son los que en un contexto donde todos perdemos, son los que vienen defendiéndose mejor, con las paritarias, cada sector con sus particularidades, pero son los que vienen defendiéndose mejor. Ahora, hay algunos sectores, incluso de trabajadores registrados, que no tienen la garantía legal del salario mínimo vital y móvil, no me pregunten por qué, porque no hay explicación, pero que son trabajadores y trabajadoras que miran de reojo lo que pasa en el Consejo del Salario para discutir su propia remuneración con sus empleadores. Uh-huh. Un caso muy, 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 muy claro es el caso de trabajadoras de casas particulares, a quienes no se les aplica el salario mínimo vital y móvil, pero que en la paritaria de casas particulares, que de hecho mañana va a tener una reunión, se mira de reojo el salario mínimo vital y móvil. Entonces, si el salario mínimo aumenta poco, esto afecta la capacidad de negociación de los sindicatos del sector para subir el salario de uno de los grupos de trabajadoras, en este caso es más del 90% mujeres, que tienen los menores ingresos de la estructura ocupacional registrada. Y también esto afecta directamente a indirectamente a trabajadores y trabajadoras municipales, a quienes tampoco se les aplica la garantía del salario mínimo vital y móvil, pero que son trabajadores y trabajadoras que en sus paritarias con las distintas municipalidades miran lo que pasa en el Consejo del Salario y lo tienen como referencia indirecta. Entonces, ahí tenés dos sectores, incluso del ámbito de los trabajadores registrados, uno del sector privado, otro del sector público, pero que son de los menores, de los trabajadores y trabajadoras con menores ingresos, a quienes les va a impactar lo que se decidió ayer en el Consejo del Salario. Y también directamente, esto le pega, y acá sí, no hay mediaciones, a los trabajadores y trabajadoras que perciben el salario social complementario, es decir, fundamentalmente los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo, que cobran por ley un 50% del salario mínimo vital y móvil. Sí. Estos son fondos públicos, son fondos del Estado Nacional, y en la medida que el salario mínimo vital y móvil ajusta por debajo de la inflación, algo que se va a verificar este año, digo, con este aumento, diciembre contra diciembre vamos a estar con un aumento del 93,6% del salario mínimo vital y móvil, es decir, menos del 94%, contra una inflación que va a estar levemente por debajo del 100%, si serán las proyecciones para noviembre y diciembre, es decir, unos 6 puntos por debajo va a estar la actualización del mínimo vital y móvil con relación a inflación, y esto, de vuelta, impacta directamente en los trabajadores y trabajadoras que perciben el salario social complementario, que son, insisto, de dentro del grupo de trabajadores y trabajadoras, los que tienen los salarios más bajos, los ingresos uh-huh. más bajos. Entonces, lamentablemente, lo que se acordó ayer con la oposición de la CTA autónoma va a tener impactos directos e indirectos sobre los trabajadores y trabajadoras que peor la están pasando.
Luis, muchísimas gracias por reflexionar sobre esto con nosotros. Muy amable.
Gracias por el llamado.
Un saludo. Chao, buen día. Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, la única entidad en realidad que no firmó el acuerdo por el aumento del salario mínimo vital y móvil.